CR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Javier, qué marchosos empezamos hoy, ¿eh?
Pues sí.
¿Cómo me gusta esta sintonía?
Es que si no, con el frío que hace,
ya te digo.
Vámonos, no entramos en calor en toda la mañana.
Además que ya llevamos unos cuantos programas, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros hace unos meses, eh?
Ya llevamos unos cuantos programas, cada vez mejor, cada vez mejores, cada vez más contentos.
Por supuesto.
Y pues mira, te voy a contar una noticia que se ha dado esta mañana y que tiene que ver con este tema.
Pues dime, dime.
El Grupo Adecco ha presentado hoy, esta mañana, un estudio en el que se refleja que un muy amplio porcentaje de españoles prefiere un trabajo en el que se encuentre a gusto, aunque gane menos dinero, que un sueldo mucho mejor, pero con una mayor calidad de, con un mayor nivel de estrés y una menor calidad de vida. Es decir, lo que parece que refleja este estudio es que los españoles hemos madurado y lo que queremos es ser felices, aunque ganemos menos.
Bueno, y nosotros estamos aquí para ofrecer esa felicidad a las pequeñas y medianas empresas.
Sí, no hay que decir
todas
nada.
Las semanas.
No hay que decir nada por ahí que nos suben el sueldo ya en toda
bueno,
la vida.
Eso sí, lo reclamamos ya. Pero bueno, sí que es verdad que el de estar contentos en un trabajo, pues eso al final hacia el exterior se refleja, ¿no? Queda reflejado y, por supuesto, pues nuestra intención también es ofrecer esa felicidad, como decíamos, a las pequeñas y medianas empresas españolas.
Y repercute en el buen funcionamiento del trabajo.
Por supuesto
no cabe
que
duda.
Sí. Pues yo también te tengo alguna noticia que otra por
a
aquí.
Ver.
Mira, vamos a empezar con una de Panda Labs, que advierte en su último informe de una oleada de ataques cibernéticos donde la seguridad e información a gobiernos se ha visto comprometida. La llamada ciberguerra entre países ha estado presente en los últimos años, de manera pues muy abierta. Sin embargo, Panda Labs ha detectado en este trimestre un interés creciente entre países por comprometer la seguridad de información de diferentes gobiernos. Así, uno de los ataques más importantes de este periodo ha sido a la compañía Hacking Team, que cuenta en su haber con herramientas de ciberespionaje y ciberataques para multitud de gobiernos de todo el mundo. En la oleada de ataques también se ha visto comprometido el sistema de correo electrónico no clasificado del Pentágono, que se dice pronto.
Sin miedo.
Ya te digo, si ya pueden sobrepasar el Pentágono, mal vamos. A través de un ataque muy sofisticado en el que ha quedado demostrado que había algún gobierno detrás. No vamos a pensar en cuál.
Sí.
Además, el FBI ha afirmado que ha detectado un creciente interés por parte de terroristas sobre estrategias para lanzar ataques ciberterroristas contra Estados Unidos que parecen encontrarse en periodo de planificación. O sea que, bueno, al final siempre el objetivo es el mismo, pero parece que se está extendiendo a otros países, ¿no?, estos ciberataques.
El problema es que este tipo de ataques se hacen desde tu ordenador sin que tú te enteres.
Sí, sí,
es decir, que nosotros, en muchos casos, estamos participando, estamos colaborando con esos ataques por no tener las medidas de seguridad idóneas para protegernos.
Y bueno, hablábamos de Estados Unidos, pero España también recibe esos ciberataques porque está entre los países europeos con más infecciones. Y es que España, pese a que Europa es una de las zonas geográficas con menos infecciones, continúa situándose por encima de la media mundial y europea con el 32,50% de ordenadores infectados a día de hoy. O sea, que se dice pronto también.
Me das el líderes en este tipo de rankings.
Pues sí. Además, nos sigue en Noruega con el 20,12%, o sea que hay un bastante porcentaje de diferencia. Y Suecia con el 21,33%. Bueno, pues como decíamos, hay mucha diferencia entre el 32,50% nuestros. Estos pues son de los que menos infecciones registran, junto a Japón, que tiene el 22,75%.
Nos tendremos que consolar con que aquí no lo pasamos mejor que allí.
Bueno, la verdad es que sí. Y el sol, aunque ahora no esté por ahí,
sí, por eso.
Ni caliente.
Pues mira, siguiendo con informes, yo tengo uno que dice que el 57% de las propuestas de negocio se quedan en la fase de ideación, es decir, en el comienzo. La verdad es que es una cifra de escalofrío, vamos, altísima, sobre el fracaso de emprendimiento. El informe se llama Emprendimiento TIC y en él se han entrevistado a 20 expertos de compañías punteras del sector de las tecnologías de información que han contado además con la aportación de 8 casos de emprendimiento de éxito y 278 iniciativas emprendedoras del sector TIC. O sea que el informe está bastante, bastante, bastante bien. Esto está promovido por la Universidad Politécnica de Madrid. Es un informe, yo creo que bastante serio.
Uh-huh.
De él se desprende que el 56,8% de las propuestas de negocio presentadas en el entorno universitario se quedan en la fase de inicio. Perdona, te lo he dicho mal. El 58,8% se quedan en la parte de inicio, o sea, en la primera fase. Y tan solo un 17,3% llegan a la fase de constitución de empresas. Es decir, tremendo.
Una pena, sobre todo porque la universidad es donde deben surgir todo este tipo de proyectos.
Claro, entonces se ha visto que el tamaño del equipo y la diversidad son dos puntos muy importantes en el que el proyecto finalice con éxito. El 78% de los equipos que se quedan en la primera fase, la de la idea, está formado por grupos de 1 a 3 emprendedores. Por lo que se podría decir que los equipos más exitosos son los más numerosos. Es decir, que efectivamente puede ser cierto, para que un proyecto salga adelante hace falta del acicate de un grupo que no hace falta que sea muy grande, pero sí con un cierto tamaño para que unos empujen a otros a seguir adelante y a luchar por el proyecto. Creo que el dato está ahí, en que para hacer un proyecto y que triunfe tienen que ser más de 2, y probablemente no en un garaje.
Esperemos que no se queden en un garaje, aunque hay algunos que salen de un garaje que
sí,
bueno.
pero son el 17%.
Bueno, pues si ese 17% triunfa como aquellos que conocemos todos que han salido de garajes, pues no está mal tampoco, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que es un porcentaje que
España,
es alarmante.
En España son parking, no hay garajes.
Bueno, pues yo sigo con cibercrímenes. Sabía que vengo yo muy de ataques. Pues el cibercrimen es uno de los males que acecha en la era tecnológica, como todos sabemos, pero se puede evitar si se llevan a cabo algunas precauciones a la hora de navegar por Internet. Los cibercriminales se las ingenian para crear programas informáticos o virus que les permitan robar las claves o contraseñas de los usuarios y así conseguir lucrarse económicamente. Utilizar contraseñas seguras es muy importante porque si alguien consigue hackear cualquier cuenta de correo electrónico, el impostor tendrá acceso directo a la información sobre en qué sitios web tenemos una cuenta de usuario. A través de la opción olvidó su contraseña, el impostor puede generar una nueva clave e iniciar sesión en otros sitios web con la cuenta del cliente y, por ejemplo, hacer compras en su nombre. Teniendo en cuenta estas premisas, Rafael Gómez Luz, experto legal de TrustShop España, ofrece a los usuarios de Internet algunos consejos para elegir contraseñas seguras en sus páginas y así no caer en las redes del cibercrimen. Te las voy a decir estas reglas de oro, Javier, y a todos vosotros, por supuesto, porque hay que tenerlas muy en cuenta. No hay que guardar las contraseñas sin cifrar en el disco duro del ordenador, ni deben dejarse escritas en lugares que puedan ser vistos por otras personas. Hay que intentar no introducirlas cuando se usa en ordenadores públicos, como por ejemplo el de un cibercafé o un hotel. Parece que son de cajón, pero hay veces que nos olvidamos, ¿no?, de estos pequeños
detalles.
Sí,
efectivamente, a mí no me va a pasar. Menudo rollo, luego no me acuerdo de las claves, las dejo grabadas, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero hay más. Nunca hay que enviar contraseñas por correo electrónico respondiendo a un correo que la solicita. Hay que asegurarse de responder a la pregunta de seguridad con respuestas que solo cada persona conozca. Con la llegada de las redes sociales, los cibercriminales pueden conocer mucha información nuestra, pues casi sin darnos cuenta, porque es que estamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos dando información personal. Además, es importante cambiar la contraseña con frecuencia. No hay que mantener la misma más de 30 días. Además, ¿sabes que la contraseña es una de las más populares? Pues por eso es recomendable no usarla como contraseñas también, palabras que aparezcan tal cual en el diccionario. Y sobre todo, es conveniente que para cada sitio web se utilice una contraseña diferente.
Así es. Nos cansamos de repetir en muchos, sobre todo nos cansamos y se cansan de repetir los expertos, las empresas de seguridad, de que no pongamos ni nombres de familia, ni fecha de familia, ni palabras, ni... Bueno, hay una guía por ahí bastante bastante completa.
Ni datos de cumpleaños, exacto.
De qué es lo que no se debe de hacer. Yo creo que deberíamos de echarle una ojeada porque tal y como están las cosas hoy en día y el boom, que yo creo que es la moda, una mala moda, pero es una moda de la seguridad y de los ataques, tenemos que ponernos las pilas, porque cualquier dispositivo que tengamos es abrirle la puerta a un cibercrimen que nos va a robar la cuenta del banco, que va a hacer una fechoría, o lo que es peor, puede incluso hacer un atentado. Uh-huh. Hay que tener cuidado con esto y ponerse muy serio con ello.
Y recordemos, España es referencia europea, por desgracia, es uno de los países con más infecciones en Europa, con el 32,50%. O sea que, bueno, hay que rebajar esa cifra.
No porque seamos delincuentes, sino porque somos dejados.
Dejados.
Somos vagos.
Por eso, pues hay que seguir este tipo de recomendaciones.
Muy bien, pues yo te voy a contar una cosa un poco más divertida.
A ver, cuéntame.
Un poco más entretenida. El día 16 de este mes, la Dirección General de Tráfico abrió la mano, que ya en otros países existía, a que se puedan hacer pruebas para que los coches vayan solos.
Sí.
Impresionante. Y bueno, pues Citroën, que es una empresa pionera en este tipo de aventuras, se ha lanzado y ha mandado de la factoría de Citroën en Vigo un coche que viene solo desde Vigo a Madrid, sin conductor, sin nada, únicamente con un sistema tecnológico que conduce, que ve si hay alguien, que ve si hay coches, que ve si puede adelantar y adelanta, de hecho. Ajá. Bueno, pues el proyecto es el primer paso para que en 2018, ese es el objetivo, para que en 2018 los coches puedan conducir solos. Este es el primer trayecto que hacen. Y el grupo automovilista francés ya hizo una prueba en Francia con éxito. La prueba que se ha hecho todavía no han dado datos de cuáles han sido los resultados, pero bueno, parece que las posibilidades que el coche pueda conducir solo se acercan muchísimo. Kia lanzó un mensaje hace poco que para el 2018 podía esta tecnología estar lista. Citroën ha desbaratado todo ese proyecto, todos esos datos, y no hablamos ya de 2018, sino que estamos hablando de una fecha mucho más cercana. Uh-huh. Así que probablemente que el próximo coche que te compres, cuando cambies el tuyo,
cuando el sueldo ese que decíamos al principio suba,
exacto, vas a poder ir en tu coche tranquilamente por cualquier ciudad, porque el coche puede ir por cualquier ciudad, aparca solo, lo hace todo solo, y te vas a poder ir maquillando tranquilamente sin que
ningún conductor
te diga.
Voy a empezar a ahorrar desde ya. Pues me gusta esta noticia, Javier.
Ah, que sí, a mí también. Pero va a reducir el estrés probablemente hasta un 80%.
Bueno, pues esto es solo el principio del programa. Nos queda todavía frente a frente el sacapuntas, las claves, ayudas, estar al día. O sea, nos queda un largo programa en el que, por supuesto, os vamos a dar toda la felicidad que podamos.
Pues venga, por ello.
Vamos allá.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com. Frente a frente.
Desde hace algunos años, las soluciones en la nube son cada vez más fiables, estables, ventajosas y, lo más importante, seguras. Si a todo esto le añadimos el no tener necesidad de conocimientos tecnológicos, parece evidente que trabajar en la nube solo tiene ventajas. Cada vez oímos más comentarios de las bondades que tiene el trabajar en la nube: mejores prestaciones, notable ahorro de costes, mejora de la productividad, etcétera, etcétera. Para algunas empresas es evidente que así es, y así lo reflejan en los múltiples casos de éxito que todos los fabricantes tienen en sus webs. Sin embargo, los empresarios y directivos de las pequeñas y medianas empresas no terminan de verlo claro y continúan resistiéndose a cambiar su modelo de gestión a pesar de las evidentes ventajas que este parece tener. Pero al preguntar a los colectivos que representan a los grandes sectores de actividad, la cosa cambia, y mucho, porque no es oro todo lo que reluce. Para debatir precisamente este interesante tema, hemos invitado a tres empresas que apuestan firmemente por los servicios, soluciones y productos en la nube, y a un representante de pymes. Javier, ¿a quién nos has traído hoy?
Buenos días, Rocío.
Buenos días.
Vamos a ver, hoy tenemos con nosotros, afortunadamente, a unas empresas que yo creo que que tienen muy claro cuál es el objetivo, que tienen muy claro cómo funcionar y que creo que van a aportar bastantes buenas cosas y buenas ideas. Está con nosotros Diego San Román, que ya es ya ha estado aquí más veces. Diego es un fijo de la casa. Diego es Small and Medium Business Marketing Director en Microsoft. Toma ya, el cargo es espectacular. Tenemos a Ángel Zuate, que es el director de Estrategia de Productos y Servicios de, si no me equivoco, la primera empresa de software de gestión de España, una multinacional, que viene de la época de una empresa muy querida, porque era muy chiquitita y era muy cercana, que era Grupo SP.
Grupo SP,
hoy SAGE. Viene Natalia Pomar. Es la directora de desarrollo de negocios de una empresa que es como aquella Grupo SP, que es, dentro de que no es muy pequeña, pero sí es una pequeña empresa muy cercana al cliente y que bueno, pues está muy muy en el día a día del cliente, que es la TISA. Y luego, para contrarrestar pues de lo que vamos a hablar, porque estos señores van a estar todos de acuerdo en que todo funciona bien, para contrarrestar esto y que ponga ese punto de discusión, está Juan Antonio Esquiroz, que es CEO de Tigmas y miembro del comité de dirección de la Asociación de Jóvenes Empresarios en Madrid. Muy buenos días a todos.
Buenos días. Buenos días.
Podemos comenzar en... Bueno, pues esta situación que nos contaba Rocío es una situación que, por lo que se ve, según nos cuentan empresarios, directivos de pequeñas y medianas empresas, es una situación que se da con mucha frecuencia. ¿Por qué se produce? ¿Es un problema de que están las empresas bien informadas o falta información? No sé, ¿cuál es el problema, si es que lo hay? Vamos a empezar, lógicamente, por Natalia.
Pues muchas gracias y buenos días. ¿Por qué las empresas no dan el gran salto? Yo creo que puede venir dado sobre todo por el tema de el cambiar las costumbres, el lanzarse a un sitio donde no conocen. Creo que más el tema de no quizás tanto el desconocimiento, porque hoy en día hay mucha información disponible, sino más por el tema de la incertidumbre, de que pueda haber a lo mejor algunos costes ocultos, de que no puedan tener disponible cierta información, dudas que puedan tener sobre la seguridad y cosas de ese tipo, básicamente.
Diego, ¿cuál es el problema? ¿El problema de la nube es el nubarrón o es que no sabemos ver a la nube como es?
Bueno, yo creo que siempre que hay, ya hemos hablado en el pasado también, siempre que hay cambios de paradigmas, hablamos de la era del ordenador en los años 80, hablamos de la era de Internet en los años 90 y hablamos de la era del cloud desde hace 4 o 5 años, siempre hay ciertas inercias y ciertas resistencias que hacen que las adopciones sean muchísimo más lentas de lo que a algunos nos gustaría, ¿no? Pero yo creo que es una mezcla entre... las cosas tal y como las vengo haciendo no me salen mal del todo o incluso me salen muy bien, y por qué lo voy a cambiar. Nosotros, los que empujamos soluciones y servicios basados en el nuevo paradigma, en la era del cloud, tampoco somos capaces muchas veces de contar todos esos beneficios de una manera lo suficientemente clara para el que realmente decide ir ahí y estar en ese lugar, y por lo tanto es una mezcla de un poco de todo, ¿no?
Ángel.
Pues es una realidad que las TIC se han convertido en el motor de la energía innovadora de las pymes, ayudándolas a ser más competitivas y a llegar a más clientes. Prueba de ello es que el 78% de las pequeñas empresas y el 81% de las medias aseguran estar familiarizadas con estas tecnologías, según la radiografía SAGE de la PYME 2015 que presentamos esta misma mañana. Si hacemos foco en cloud computing, vemos que el interés cada año ha sido creciente, llegando a que el 70% de las pequeñas empresas ya han oído hablar de ello y además están familiarizadas con su concepto. Y prueba de ello es que el INE, en sus últimos datos, ha compartido que el 15% de las empresas ya tiene alguna aplicación de gestión en vivo en su casa. Entonces, más que hablar de carencia de información, que efectivamente, como decían compañeros, hay, deberíamos considerar el impacto que pueda tener para el empresario la adopción, el cambiar esos paradigmas, como hemos estado hablando hasta ahora. Dado que al final es el empresario el que decide de qué manera y a qué ritmo adopta la solución, ya sea adoptando una nueva o migrando a una tradicional. Entonces, para ello la figura del proveedor de soluciones es clave, no solamente ofreciendo la solución, sino ayudando y acompañando en toda esta transformación digital.
Estáis, decía que sí, presentando en estos momentos, además, creo, el informe de las pymes, el informe que hacéis anualmente, que creo que es el referente, además, del sector, yo creo que es lo más importante que hay, que le estoy presentando ahora. Adelántanos algo, porfa.
Bueno, hemos ya presentado, bueno, Luis Pardo, el CEO de SAGE España, ha presentado la parte socioeconómica, la laboral, y ahora estamos hablando del impacto de las TICs en las pequeñas empresas. Bueno, son noticias esperanzadoras porque si los comparamos con el año pasado, el conocimiento, el uso de las empresas, de las nuevas tecnologías con respecto a las empresas crece. Si hablamos de nuevas tecnologías, tecnologías innovadoras, no tiene por qué ser disruptiva. Tenemos que estar hablando siempre de dar una oferta amplia, no solamente de tecnología, sino de servicios y de acompañamiento. Y, por supuesto, a medida que va pasando día tras día y año tras año, el cambio generacional está haciendo que las nuevas tecnologías vengan acompañadas de los procesos de negocio. Con lo que en breve nos veremos en una sociedad mucho más tecnificada.
¿Y los brotes verdes ya sabemos si son geranios, son rosas o son orquídeas?
Hay de todo. Evidentemente, el hecho de que podamos estar en un momento más propicio con respecto a como veíamos hace 3 años, eso es una realidad y así lo denotan las empresas, pero es verdad que todavía tenemos que apostar mucho con talento, con tecnología.
Sí,
y con
¿pero qué son? A ver si van a ser cardos.
No, son... Estamos en el camino.
Sí,
en el
informe se refleja que se está en el buen camino.
En que la sociedad en general, las empresas, están apostando por la tecnología y por el talento para poder salir de la crisis.
Juan Antonio, que está deseando hablar, además.
Juan Antonio, me parece que no está de acuerdo, Me parece que no. A ver.
Bueno, por mi parte, desde luego, tanto como representante de una pyme y estando dentro de la Asociación de Jóvenes Empresarios, veo que todo lo que se ha comentado aquí es muy bonito. El 70% de la gente ha oído hablar de lo que es el cloud computing, pero yo creo que por mucha información que tengan, siguen teniendo un miedo abismal a pegar ese salto a cambiar el sistema de gestión de su propia empresa. Como decía, cada uno tiene su manera de gestionar su empresa, les va bien o muy bien según ellos, pero yo creo que la información que les llega de parte de las grandes empresas, sobre todo, incluso medianas, como puede ser Datisa, no es suficiente para hacerles cambiar el chip. El cambio generacional puede ayudarnos a dar ese salto en cuanto a las TICs, pero creo que el marco que engloban las TICs es demasiado amplio. Es decir, podemos estar hablando del 15% de la gente, de los empresarios, está utilizando TICs, pero ¿qué TICs? Es decir, ¿están utilizando un software de gestión? ¿Están utilizando herramientas de venta online? ¿Están utilizando sistemas informáticos dentro de la propia empresa para la gestión de usuarios, incluso la gestión de empleados? O sea, es muy amplio ese campo de TICs. Y creo que todavía nos falta dar un paso en ese sentido para conseguir que entiendan lo que es el cloud, ese nubarrón, como decías antes, que no llega a tener forma como tal.
¿Y cuál es ese paso que hay que dar?
Yo creo que el paso, sobre todo, es acercarnos en cuanto a información. Yo la semana pasada estuve impartiendo una formación y en cuanto les hablé de un servidor de hosting, todos dijeron, ¿qué es eso y por qué tengo que hacerlo? Y quiero tener mi servidor propio, físico, que lo controlo yo y lo veo. y si no lo ves, como que no es tangible. Entonces creo que ese es el problema de la nube que está teniendo en cuanto a las medias generaciones que todavía son los gerentes de los negocios.
Y estamos hablando de que esa formación la diste en España o en Nigeria.
En el Ayuntamiento de Madrid, en el vivero de Vallecas.
O sea, en Madrid y en un sitio que fluye tecnología por todas partes. Te lo pregunto porque el mensaje que viene por parte de algunos fabricantes es que está muy claro. O sea, las herramientas están ahí y lo único que hay que hacer es cogerlas y usarlas.
Me parece, sí. Eso está ahí y están las herramientas. Pero tenemos que tener en cuenta que el nivel ofimático medio en España es tirando abajo. La mayoría saben utilizar Word, Excel y con su hoja de Excel se saben gestionar sus cuentas. Punto pelota, no quieren más allá. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque no tienen esa capacitación propia. Y si la formación que da una empresa grande al implantar un sistema, un ERP, un CRM, cualquier solución TIC, no es suficiente, la gente se acaba quedando con dudas, con un programa que tiene muchísimas herramientas, pero que no saben usar correctamente.
Digo por alusión, porque está 365, que es una buena herramienta y fácil de gestionar.
Bueno, Office 365 es un ejemplo de cómo una herramienta familiar de amplio uso, digamos que tiene su versión, que a futuro será la versión, que de hecho ya casi es la versión, como servicio cloud, y que no implica un nuevo aprendizaje porque básicamente estás usando las mismas herramientas, no es una evolución de esas herramientas. Lo que yo argumentaría es, y vuelvo otra vez a lo de antes, ¿no? Hay otro informe que es referente en España, igual que el informe de SAGE, que es el informe EPIMES, que muchos conocéis, de Fundetec. El último informe habla de que, y podemos argumentar, que 100% de las empresas en el mundo, no solo en España, adoptan las TIC en una medida o en otra. Casi el 100% ordenadores y dispositivos que le permiten acceder y manejar información. Unas cuantas menos acceso a servicios internet y muchas menos, pero cada vez más, servicios cloud, ¿no? Si miramos ese informe con detenimiento podemos ver algunas diferencias sectoriales, pero fundamentalmente una tendencia a la adopción. Efectivamente, como decía antes, hay una parte de responsabilidad enorme por parte de los que empujamos servicios cloud, como puede ser Microsoft, como puede ser SAGE, como puede ser cualquier otra marca, de contar los beneficios de una manera que los decisores de negocio, necesariamente los expertos en tecnología de la información, que muchas veces en las empresas no son los decisores de negocio, consideren que pueden escuchar, entender y adoptar o probar, ¿vale? A nivel consumo, y todos los decisores de negocio somos primero consumidores, ya usamos todos o muchos servicios cloud, ¿vale? ¿Quién no comparte fotografías en sus servicios gratuitos cloud? ¿Quién no comparte incluso documentos? ¿Quién no comparte incluso documentos con servicios cloud gratuitos sin mirar cosas importantes como la seguridad, etcétera, etcétera, que es un tema bastante de moda? Y es casi siempre por desconocimiento. Por lo tanto, creo que una de las cosas importantes, y que nosotros tomamos nota y sabemos, porque además Fundetec y el informe lo dice bien claro, por sectores, hace falta mucha formación a nivel no tecnológica, sino de negocio, para ver cómo soluciones de negocio para necesidades de negocio basadas en tecnología pueden ayudar, y esas soluciones son cada vez más dispositivos que acceden a información que no está en local, sino que está en el cloud.
¿Natalia?
Bueno, yo al respecto, y un poco por hablar de cuál es nuestra experiencia en Datisa y qué es lo que pasa, sí que es verdad que hay muchos CEOs, muchos directores de empresa, de pymes, que bueno, que con el día a día pues son ellos incluso los que se encargan de la tecnología, entonces no tienen muchas veces capacidad de decisión o de saber exactamente qué es lo que se da en el mercado, pero en el momento en que se pone en manos de un experto, un fabricante, lo que sí que hemos notado es que empiezan a confiar en el cloud, conocen lo que es el cloud y empiezan a usar soluciones. De hecho, por ejemplo, nosotros en Datisa empezamos a comercializar el SaaS hace aproximadamente 3-4 años y el incremento que tenemos en el año 2015 es aproximadamente del 300-350%. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Claro, también partimos de una base muy baja a muy alta, pero esto significa que cada vez, al menos en lo que respecta al mundo de ERP, lo que es la gestión administrativa de las empresas, cada vez se licencia menos y se busca las soluciones en cloud. Esto tiene una muy clara ventaja para los empresarios, y es que con una muy pequeña, bueno, sin inversión, iba a decir muy pequeña, pero realmente no hay inversión, excepto quizás la formación de la que hablabas tú, porque sí que tienen que saber usar las herramientas. Será más fácil o más difícil, pero tienen que saber aprovecharlas y sacar el rendimiento. Lo que sí que es verdad, y lo que hay en muchos estudios que hablan, es que con una nula inversión consiguen obtener exactamente las mismas herramientas que tienen las grandes empresas. ¿Esto en qué les repercute? Les repercute en poder tener una mayor rentabilidad y en poder estar tecnológicamente al día y en poder aprovechar las herramientas, ¿no? Y ser más competitivos.
Ángel.
Sí, efectivamente. Y no olvidemos que la adopción de las nuevas tecnologías en cloud, que ya no solamente es la tendencia, sino es el must que se está convirtiendo no solamente en España, sino ya en todo el mundo, viene consigo también la adopción de un nuevo modelo de comercialización, que es el modelo de suscripción, que son las ventajas que justamente estabas comentando ahora. Y es que sin realizar apenas esfuerzos de financiación, sin tener que afrontar un proyecto costoso y simplemente teniendo cuotas, el cliente, al fin y al cabo, tiene el acceso a unas ventajas en corto que se ve en su P&L. La prueba de ello es que, por ejemplo, en Sage, en el año 2015, el 80%, casi el 80% de nuestros nuevos clientes han venido en suscripción. Y no solamente han venido en suscripciones cloud, sino también desktop. Al fin y al cabo, es cuestión de ofrecerle un offering al cliente, no solamente de soluciones, sino de acompañamiento, como decíamos, para que entienda cuál es la ventaja y cómo se arma.
Yo creo que el tema está claro. O sea, la nube es efectivamente la mejor alternativa. Hoy por hoy yo creo que es donde está todo. Efectivamente estoy de acuerdo con Juan Antonio, porque creo que hay desinformación. Hay mucha información, pero yo creo que está mal gestionada esa información. Entonces, bueno, pero también hemos notado que, hablando con algunas empresas, que hay desconfianza por parte de ellas, por parte de las empresas, o miedo a posibles costes ocultos, que en otros sectores, sobre todo en el sector tecnológico, llevan desagradables sorpresas, ¿no? Cuando uno necesita una solución, necesita un servicio, se le da un precio y luego después hay costes ocultos. Aquí estamos hablando de algo gratuito. ¿Realmente es así? ¿Hay costes ocultos? Y ya para terminar, ¿es segura la nube para una pyme? Sí, vais a decir que sí, pero bueno. Para que en una pyme confíe el core, el corazón, el negocio a algo tan intangible, ¿qué pasa si desaparece esa empresa que le da servicio? Podéis empezar cualquiera.
Bueno, yo si queréis hago así una breve introducción a lo que has comentado, ¿vale? Voy a empezar por la seguridad, que es lo último que has comentado. Y yo creo que en base a lo que he comentado antes, de que en la pyme, sobre todo, no se tienen recursos infinitos, sino que están muy limitados. Lo que nos permite la nube, al igual que tener prestaciones a nivel desarrollo y gestión empresarial, también nos permite tener de una forma muchísimo más barata y muchísimo más rápida, tener tecnología muchísimo más potente, ¿vale? Y dentro de la tecnología más potente incluye el tema de seguridad. O sea, hay que dejar a los expertos que luchen contra los hackers. Desde una pyme no lo podemos hacer, nos pueden atacar nuestro servidor. Entonces, pues yo creo que puede llegar incluso a ser mucho más seguro los temas de la nube. Respecto a encriptación, temas de comunicación, copias de seguridad. Nosotros tenemos un bagaje muy amplio en el mercado de 30 años, trabajamos muchísimo con pymes muy pequeñas, y nosotros hemos visto pues que todo el tema del sistema informático, pues hay veces que se deja un poco aleatorio y no se tiene toda la seguridad respecto a esto, copias de seguridad, a lo mejor tener un sistema espejo para que si se cae un sistema en un momento determinado poderlo levantar, y todo esto una pyme con su propia inversión no lo puede llevar a cabo. Y sí que lo tiene al alcance de la mano con la nube.
Ángel, que estás asintiendo.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Es que recurriendo al tópico, si las plataformas online no fuesen seguras, la banca electrónica no tendría sentido. y donde la mayoría de las pymes tienen el dinero, al fin y al cabo, en las entidades bancarias, ¿no? Entonces, más justamente cuando la tendencia de servicios de pago móviles crece día a día. Entonces, todas las plataformas sobre las que se cimentan la propuesta de valor de los proveedores de soluciones son cada día más rápidas y más seguras, que reaccionan en tiempo real protegiendo la información de manera automática, teniéndola redundada y sin afectar apenas a la disponibilidad de la solución por parte de los usuarios finales. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo justamente con Microsoft a nivel mundial y soluciones internacionales y aquí nacionales, como por ejemplo Sage Morando Online, está basada en la plataforma Azure de Microsoft.
Vamos a dejar a Juan Antonio, eso te iba a decir. El último,
sí.
Vamos con Diego.
Diego, ahora ya se habla poco de esto, pero tú hablabas de comercio electrónico, es decir, plataformas muy grandes que están muy lejos del mundo PYME. Se hablaba, ahora se habla menos, de que hay tres nubes, ¿no? La del buen tiempo, la del mal tiempo y la de las tormentas. Es decir, privada, pública e híbrida. A lo mejor nos encontramos en que hay una nube para pymes y otra nube para grandes empresas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona?
A ver, yo para no... Para suplementar lo que habéis dicho los demás compañeros, que estoy totalmente de acuerdo, me voy a centrar en dos temas importantes. Uno es la intangibilidad que mencionabas tú. La nube es casi todo menos intangible, ¿vale? Estás realmente firmando un contrato con empresas que obligan a ambas partes, bueno, que sobre todo obligan a la empresa que provee el servicio a dar un servicio bajo unas condiciones bastante exigentes. Yo creo que la principal barrera es el desconocimiento y la incapacidad de las empresas que proveemos estos servicios de hacer más atractivo para los que realmente invierten en el concepto, ¿vale? La prueba está en que muchos de nosotros tenemos pruebas gratuitas de producto que no exigen ningún compromiso. Se puede probar el producto gratuitamente y esas pruebas casi solo se aprovechan de ellas personas que realmente se sienten cómodas con la tecnología y manejar esas herramientas, ¿no? Y muchas veces requieren ayudas de partners para que incluso se atrevan con la prueba gratuita, ¿no? Entonces, no es tanto una barrera de otro tipo de miedos, sino de desconocimiento por parte de quien tiene que tomar la decisión. Respecto a las nubes, la privada, la pública y la híbrida, eso hace referencia a otra de las grandes ventajas del cloud, que es la escalabilidad. Hoy en día, si yo tengo una empresa de 50 empleados y pasado mañana tengo una desgracia y tengo que despedir a la mitad, eso tiene unos costes porque yo tengo una inversión en capital. Si quieres le podemos llamar nube privada, ¿vale? Yo tengo una inversión en infraestructura que es muy difícil de escalar hacia abajo. La nube pública permite encender y apagar suscripciones en tiempo real, ¿vale? Con lo cual la escalabilidad es absoluta. Otro tema es cómo se hace eso y explicárselo a alguien para que lo vea como una ventaja. Otra de las ventajas importantes es que los productos de hardware donde se almacena la información, que es una de las cosas como puede ser, me da igual, desde tu teléfono móvil hasta un pendrive pasando por un ordenador, todos sabemos, hemos oído la anécdota de cuántos ordenadores se pierden en los aeropuertos, cuántos pendrives se pierden en los aeropuertos, etcétera, ¿no? Es muy difícil comparar la seguridad que te da algo que puedes tener en tu mano versus la seguridad que te da algo que puedes tener en el cloud, en servicio de acceso por parte de alguien que provee cloud, y porque eso te permite acceder a ello cuando quieres, desde donde quieres, y eliminar la información en los dispositivos a la que has accedido en cualquier momento y en remoto, cosa que no te permiten los servicios on-premise, ¿no? Entonces, hay muchísimas ventajas. Entonces, cloud privada, o sea, nube privada, nube pública, nube híbrida, hace referencia a la flexibilidad que nos da la nube. Nube privada y nube pública siendo los dos extremos, y nube híbrida, una vez que alguien en la empresa quiere saber o sabe que quiere tener una serie de información, una serie de infraestructuras mínimas en su empresa dentro, cerradas bajo su llave y bajo su directo control, y es capaz de definir qué parte quiere escalar o sacar a la nube pública. Y entiendo que a medida que va viendo las ventajas de la nube pública puede ir sesgándose más hacia servicios cloud de nube pública versus servicios de infraestructura propia.
La verdad es que lo explicas muy bien. ¿Para qué vamos a engañar?
Juan Antonio, tu turno.
Bueno, yo empiezo por la parte que habéis comentado los tres. Además, habéis estado los tres de acuerdo en que la inversión que tiene que hacer la empresa es mínima o nula en ese sentido, porque no necesitas una inversión financiera muy grande. Hasta ahí estoy de acuerdo. pero sí nos queda ese remanente de mensual, por gestión de usuarios, por gestión de accesos, que suele ser lo que al final a la persona le da miedo. ¿Por qué? Porque cree que se ata por completo a ese software. Lo que a mí me han transmitido muchos empresarios con los que hablo es que si yo cojo el CRM de Microsoft, por ejemplo, que es potentísimo, o un Sage, o Datisa, me da igual el nivel de la empresa, me cierro las puertas a mantenerme con ellos, porque luego el trasvase de información que pueda hacer, si dentro de 6 meses, como decís, me quito la suscripción pero quiero pasarme a otro sistema, suele ser complicado, porque las plataformas no se suelen comunicar entre ellas, no suelen tener los mismos procesos de datos. Entonces, creo que ahí está el problema de la comunicación. Es decir, oye, tenemos una empresa que es grande, Microsoft, Sage, Datisa, con una experiencia de ¿cuántos años? O sea, no sé cuántos sumáis entre todos, pero muy grande. No es una empresa recién creada que acaba de lanzar su software de gestión y que puede desaparecer. Oye, nosotros vamos a estar aquí de continuo. Ese continuo es el que muchas veces echa para atrás a la gente, decir, me tengo que atar a ellos de por vida.
Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Es una pena porque el tema promete. Yo creo que vamos a tener que volver otra vez a retomarlo, porque creo que queda por ahí una parte de costes ocultos por un lado y otra parte que es la más preocupante, que es la maldita y puñetera formación o educación, no sé cómo llamarla, de estas cosas tan sencillas, pero que yo no sé si es culpa de los empresarios que no las asimilan o que no las entienden, o de los fabricantes que no saben comunicarlas. No lo sé. Creo que es un tema que tendremos que abordarlo un poco más adelante. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias,
gracias a
vosotros. Muchísimas gracias, Diego.
Gracias.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Rocío, se nos ha ido.
Se nos ha ido, Javier, pero nosotros continuamos, que tenemos más programa.
Muy buenos días.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Carl Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapunta.
IVA Free es una herramienta que ayuda a gestionar el IVA de las empresas, convirtiendo los tickets de caja directamente en un asiento contable con el IVA correspondiente. Con esta herramienta se puede controlar el consumo del día a día del negocio desde cualquier dispositivo móvil. Pero para que nos cuente mejor cómo funciona esta aplicación, vamos a hablar con una tocaya, con Rocío Sanguino, directora de comunicación de IVA Free. ¿Qué tal, Rocío?
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Buenos días, Rocío.
Cuéntanos qué es IVA Free y quiénes son sus socios.
Bueno, pues IVA Free, como bien decías, es una herramienta que sirve para gestionar, controlar y recuperar el IVA de los gastos profesionales que se tienen en el día a día en cada negocio. Este es un proyecto que surge de la colaboración con las cámaras de comercio y Wolters Kluwer, y lo que te permite es tener desde cualquier dispositivo móvil o desde la página web, desde tu perfil web, un control en tiempo real de lo que se consume en nombre de la empresa, tanto por cualquier empleado como a nivel global.
Pinta de ser muy chulo. ¿Cómo surge la idea y cómo funciona?
Bueno, la idea surge a finales de 2013, principalmente con la base que comentabais, ¿no? Como una herramienta para facilitar a las empresas la transformación de un ticket en una factura para poder recuperar el IVA de los gastos profesionales. Posteriormente la hemos ido evolucionando hacia una herramienta que te permite gestionar a todos los niveles los tickets de gasto y las facturas también que conseguimos. Llevamos también una serie de acciones para integrarnos con sistemas contables que existen en el mercado para que también puedan contabilizarse de manera automática toda esta información de tickets y facturas.
Según vuestra compañía, cada año se pierden 1.200 millones de euros de IVA deducible por no solicitar la factura. Parecen unas cifras de barbarie, ¿no? ¿Cómo se puede evitar?
Asusta mucho, sí. La verdad es que, de hecho, fue a partir de ese estudio por lo que generamos esta herramienta. Se pueden evitar precisamente con la obtención de esas facturas que comentábamos anteriormente. Siempre que presentemos nuestros gastos con facturas en vez de con tickets, que es lo que ahora se llama factura simplificada, podemos recuperar un IVA deducible.
Vamos a ver, me parece una auténtica barbaridad. Estamos hablando de una aplicación gratuita, ¿no?, que nace de la alianza de ustedes con una empresa privada y la colaboración de varias cámaras de comercio. Normalmente las cámaras de comercio las tenemos un poco ahí olvidadas, pero bueno, pues parece que no, que están activas, que fue la Cámara de Comercio de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, A Coruña y Campo de Gibraltar. ¿Qué es lo que aportan cada una de ellas y por qué estas cámaras?
Bueno, tenemos 6, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Campo de Gibraltar, Coruña, como comentabais.
Sí.
Las cámaras, sobre todo, apostaron por un proyecto así en pro de evolucionar a los comercios de sus demarcaciones y para activar un poco también el uso de la factura electrónica en estos sitios, ¿no? Realmente la plataforma son muchas las bondades que ofrece, luego estamos homologados también por la agencia tributaria, de tal modo que cuando un usuario realiza una foto, ese ticket de caja puede eliminar el cúmulo de papel con toda validez legal. O sea, son muchos los partners que tenemos ya día a día en IVAFree y que empujan por esta solución y que le dan su sitio en el mercado.
Rocío, has hablado de la factura electrónica. Sí, yo creo que ya hemos dejado de hablar de la factura electrónica en este país desde que el año 2000 se iba a instaurar y se ha ido retrasando. ¿Realmente la factura electrónica se usa?
Sí, claro que sí. Bueno, para los trámites con la administración sabéis que es obligatoria desde enero de este año, desde el enero de 2015. Y bueno, son muchas las normativas que está haciendo la Agencia Tributaria precisamente para utilizar medios electrónicos a la hora de presentar los gastos profesionales. Hay otra normativa que saldrá en enero de 2017, que da un añito, un poquito más de un año, que se llama Proyecto Sí, que es precisamente para que, según qué contribuyentes, sobre todo grandes cuentas, presenten sus gastos en menos de 4 días y siempre por medios electrónicos. Entonces, la factura electrónica es una realidad. Están saliendo normativas que nos exigen a los contribuyentes que presentamos nuestros gastos de esta manera y, bueno, es una herramienta yo creo muy útil para evitar el fraude fiscal.
¿Le tenemos que meter miedo a la PYME con la factura electrónica que va llegando? Esto es un poco como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Que viene, pero no llega. Y cuando llega nos fía a todos. ¿Estamos
bueno,
así?
Yo creo que no hay que tener miedo a nada. Hay que saber buscar un poquito métodos y herramientas como la que os presentamos hoy, que os facilitan muchísimo la obtención de facturas electrónicas, y no hay que tener ningún miedo a evolucionar, a apostar por aplicaciones móviles, a apostar por herramientas que facilitan la gestión profesional y el control de los gastos.
Uh-huh. Rocío, después de un año en el mercado, vuestro número de usuarios es ya supera los 6.000 y tenéis más de 3.000 establecimientos adheridos. Pero todavía sí. Quedan muchísimos por incluir, ¿no?, en vuestra cartera de clientes. ¿No os parece poco teniendo en cuenta los padrinos que tenéis, sobre todo? Y cuéntanos los problemas, ¿no?, que tenéis para llegar sobre todo a las pymes españolas, ¿no?, que yo creo que son las más reacias y es un gran público objetivo, ¿no?, que tenéis ahí de frente.
Bueno, nuestro trabajo, sobre todo en el primer año, como bien comentabas, ha sido precisamente en ampliar la red de establecimientos que pudieran emitir facturas a través de nuestra plataforma. Insistimos mucho en que en IVAFree se puede utilizar en cualquier local, en cualquier comercio, y bueno, si el local está adherido, la transformación del ticket en factura es automática, y si no, nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con nuestra red de comerciales, con esos locales, para que finalmente se adhieran. Obviamente, siempre hay problemas, pues bueno, hay servicios, restaurantes, una cafetería que quizás no tenga ni siquiera correo electrónico. Es lo que comentábamos anteriormente, se trata de la reeducación de la sociedad y darles herramientas en las que puedan confiar. IVAFree lo bueno que tiene es que es una herramienta que supone muy poca exposición en cuanto a dinero, tiene un coste muy muy bajo, muy reducido. De hecho, antes comentabais, la aplicación, la descarga es gratuita, existe la posibilidad de probarla también de manera gratuita y luego el precio que supone al año es muy simbólico, son 49 euros, que para una empresa, para una pyme, realmente no es nada en relación a la cantidad de IVA que puedan recuperar utilizando una herramienta como esta.
Lucio, estás hablando de unos costes, bueno, por un lado gratuito y por otro lado, a ver si hay un precio. ¿Qué es la parte gratuita y la parte que hay que pagar? Y ¿realmente existen costes ocultos? ¿Hay otros costes que a lo mejor había que decir? Y si no,
pues, ni mucho menos. La descarga de la aplicación es gratuita.
O sea, la descarga es gratuita, vale.
Eso es, el alta en la plataforma es gratuita.
Sí.
Existe la posibilidad de 10 gestiones, de 10 conversiones de tickets en facturas completamente gratis. Uh-huh. Y a partir de la undécima es cuando ya se pide el pago, que es una tarifa plana para registrar tantos gastos como tenga la empresa, para contabilizarlos. O sea, no existe un coste adicional a partir de un uso. Luego es una tarifa plana de 49 euros al año para un uso ilimitado.
Y ya está, eso es todo y no hay más.
Eso es todo. Tan fácil como se cuenta, es como es la herramienta. O sea, realmente no tiene letra pequeña. Invitamos también desde aquí a los establecimientos que simplemente quieran emitir facturas a través de IVA fría a los consumidores de su día a día, porque para los establecimientos no tiene coste ninguno, precisamente por ser una herramienta en la que colabora la Cámara de Comercio. O sea, cada uno tiene su rol y su espacio dentro de IVA fría y con unas ventajas y unas diferencias palpables.
Rocío, ¿cuáles son los objetivos para el próximo año, ahora que ya está por finalizar este primer año de IVA fría en el mercado, y qué perspectivas de crecimiento tenéis?
Bueno, pues como os comentaba antes, realmente IVA Free se va a enfocar sobre todo en habilitar la plataforma conforme a este proyecto SIG que comentábamos anteriormente, para que las empresas puedan presentar sus gastos de una manera ágil a la agencia tributaria cuando así lo requiera. Y bueno, seguiremos creciendo conforme a establecimientos en nuestra red. Tenemos a Ticket Restaurant como partner ya de la solución también, colaboramos con ellos en cuanto a la captación de establecimientos y así lo haremos con otros grandes grupos que son de interés de nuestros usuarios y de nuestra demanda.
Muy bien, Rocío Sanguino, directora de comunicación de IVA Free, muchísimas gracias. Me encanta estas herramientas, este tipo de herramientas, por lo sencillas y lo útiles que son. Enhorabuena. Y muchísima, muchísima, muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar del programa.
Un saludo, Rocío.
Y nosotros, un abrazo.
Y nosotros continuamos, por supuesto.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Casos de éxito.
Cándido Miró es la compañía que fabrica y comercializa Serpis, una de las marcas líderes en el sector de las aceitunas rellenas de anchoa.
Se me pone la boca como agulla, ¿sabes?
Ya te digo.
Ahora...
Pues vamos a hablar precisamente de un caso de éxito de esta fábrica, de este fabricante de aceitunas rellenas de anchoa. Porque esta empresa, surgida en los años 20 de la mano de Cándido Miró, ha ido adaptándose a los nuevos tiempos, a la vez que mantiene los procesos de fabricación tradicionales. Con sede en Alcoy, en Alicante, su plantilla está compuesta por un equipo de más de 80 profesionales. En la actualidad, Cándido Miró dispone de una factoría de 18.000 metros cuadrados que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 3 millones de kilos de aceitunas, que se dice pronto, siendo capaz de producir más de 36.000 kilos de aceitunas por turno. Esta empresa tenía un reto en los últimos tiempos y es que necesitaba disponer de una herramienta capaz de mostrar y manejar la información de la compañía de forma visual, intuitiva y rápida. A su vez, también requería obtener estadísticas, simulaciones y análisis de la información de la empresa. Cándido Miró decidió implantar el software de Business Intelligence en los departamentos de gerencia, comercial, financiero, producción y calidad, y el proyecto de implantación de la herramienta se realizó en tan solo 3 meses. Tras la adquisición de esta herramienta, la formación necesaria y su estudio y puesta en marcha, por supuesto, son los pasos que venían después de la adquisición. Actualmente tiene 15 usuarios de distintos perfiles que utilizan la aplicación, desde directivos hasta mandos intermedios y administrativos que requieren consultar su información. En cuanto al perfil del sistema, la aplicación fue implantada a través del cliente Windows. ¿Qué beneficios y mejoras ha aportado a Cándido Miró esta aplicación, este software, como decíamos, de Business Intelligence? Pues gracias a la herramienta, Cándido Miró ha integrado datos procedentes de diversas fuentes de información, tales como bases de datos y, sobre todo, bases de datos de SQL. server, ficheros planos y archivos Excel. El volumen total de datos asciende a 1 GB. La solución se ha convertido en una aplicación amigable y fácil de utilizar que simplifica el acceso a la información empresarial en Cándido Miró y el análisis de sus datos operativos en tiempo real, consiguiendo que los usuarios tengan la información que necesitan y donde la necesitan, con el fin de tomar las mejores decisiones. Pues yo creo que está claro, ¿no?
Está fenomenal. Es un gusto cuando vas por ahí fuera, por el extranjero, y te encuentras en un supermercado, en una farmacia, en un sitio de estos, un bote de aceitunas de Serpis. Yo es que me lo he encontrado y la verdad es que lo compras.
Oye, nosotros aceptamos cualquier tipo de,
¿sí?,
de envío de aceitunas rellenas.
Pues sí, porque están buenísimas. Muy bien, pues lo dejamos aquí.
Vamos con ayudas.
Vamos con ayudas.
Ayudas.
Bueno, pues como decíamos, Javier, vamos con estas ayudas y esta vez es una que tiene en marcha, que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia. Cuéntanos en qué consiste.
Pues mira, es un programa de préstamos del IGAPE para financiar circulante e inversiones para la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco de Inversiones. Quiero insistir en que las ayudas existen, de que las ayudas están ahí, de que se puede acceder a ellas. Me pongo muy pesado, pero quiero insistir sobre este tema porque es real que existen y que no hay que desistir, hay que solicitarlas. El dinero está ahí. Las modalidades, pues mira, tenemos préstamos IGAPE BI circulante. Estos están destinadas a proporcionar un fondo de maniobra estable que permita a las empresas gallegas, industriales o exportadoras, fortalecer su estructura financiera para desarrollar planes de crecimiento. Se destinarán a financiar el capital circulante estructural necesario para el crecimiento del negocio. Los fondos del préstamo serán aplicados al pago de proveedores por aprovisionamiento de mercancías, acreedores por prestación de servicios, arrendamientos y o suministros, gastos de personal, impuestos y tributos, gastos financieros asociados a la operativa y primas de seguros en cobertura de riesgos asociados a la actividad empresarial. Yo recomiendo que nos informemos porque la cobertura que tiene estos préstamos es enorme. Yo creo que vale para casi todo tipo de empresas. Así que, ojito.
¿Qué cuantía tienen?
La cuantía, bueno, pues estos, el importe mínimo de los préstamos que se podrán solicitar al IGAPE bajo esta modalidad es de 150.000 euros, que no está nada mal. Y el máximo son 500.000 euros, que yo creo que ya es mucho dinero. Dentro de dichos límites, el importe máximo que el IGAPE podrá conceder será 25% de la suma de los aprovisionamientos y gastos de personal, con el límite máximo del porcentaje del 50% de los fondos propios, según las cuentas anuales del último ejercicio de la empresa. Lógicamente, no van a pedir más dinero de la capitalización que tiene la empresa, porque entonces eso, en fin.
Bueno, pues yo creo que para las pequeñas y medianas empresas gallegas es toda una buena noticia.
Yo creo que sí, es una buena noticia porque es un préstamo que cubre prácticamente todos los departamentos, todas las necesidades de la estructura de una empresa. Insisto, hay que pedirlos, hay que solicitarlos, hay que intentar conseguir este tipo de ayudas que es buena y que si no las solicitamos, las perdemos y se las lleva a otro país. Hay una web donde podéis sacar información, podéis acceder, podéis consultarla, incluso creo que un teléfono. La web es ayudas, ¿cómo se llama la web? Ayudas.
www.igape.es.
No, pero hay una web que es son
ayudas y subvenciones.com.
Exacto, ayudas y subvenciones.com.
Que sé que esa es la que
muchas
te gusta
gracias,
a ti.
Ahí os pueden informar de todo lo que necesitéis.
Bueno, pues todas las pequeñas y medianas empresas cuyo número de empleados en nómina a tiempo completo no sea superior a 250 empleados, aquí tenéis una buena subvención que ofrece la Xunta de Galicia.
Así es.
Bueno, pues vamos con los cacharritos.
Venga, vamos a hablar de cacharritos.
Estar al día.
Bueno, Iván, pues vamos con los cacharritos, que a Javier ya sabes que le encanta esa palabra. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Iván. A ver,
estamos?
¿Qué cacharritos tenemos hoy?
Pues hoy vamos a hablar bastante de una compañía china que ya es conocido por muchos, que se llama Xiaomi, que hace multitud de productos y cacharritos, como tanto le gusta a Javier, de todo tipo. Pero hoy especialmente llama la atención que ha presentado dos nuevos dispositivos móviles. Uno, un phablet, que recordamos que son los teléfonos que tienen pantallas de 5,5 pulgadas o mayores, o más, y un tablet. Lo importante de los nuevos productos de Xiaomi, pues que todos, absolutamente todos, están fabricados en metal, como por ejemplo los de Samsung o los de Apple, y cuestan cualquiera de ellos menos de 160 euros.
Bueno, o sea que...
Caray, pero a ver, Iván, estamos hablando...
No le pongas pega, Javier, que era muy bonito hasta ahora.
Claro, por eso, es que yo creo que no estamos hablando de los juguetes de Reyes para los niños, estamos hablando de otra cosa.
Efectivamente, estamos hablando de otra cosa, hablamos de terminales con su sistema operativo, con su procesador, con su pantalla en calidad Full HD, en el peor de los casos, y Android, el sistema operativo, que no lo he dicho, y que cuestan... un precio de 160 euros como mucho.
De entrada, y luego las mensualidades, ¿en cuánto se ponen?
El caso es meter la puntilla.
Claro, es que me dejé alucinado. Estamos ¿sí? comparando un producto de 150 euros con un producto de 800 y pico. A ver.
¿Qué diferencias hay reales?
Bueno, las diferencias reales, sobre todo se puede hablar del diseño, ¿no? Comparado con los terminales de gama alta, que siempre tienen el diseño algo totalmente diferencial. Pero también hay ciertos detalles, como por ejemplo los accesorios integrados. Vamos a hablar, por ejemplo, del que ofrece Sony a la hora de proteger frente al polvo y el agua sus terminales más potentes, que estos de Xiaomi no lo incluyen. Alguno podría pensar que otra de las cosas que no integrarán los nuevos terminales de Xiaomi, al menos el tablet no, es que no tiene el lector de huellas como tiene el iPhone o como tiene el Galaxy S6. Pues...
Por 160 euros tampoco se lo vamos a pedir,
¿eh? Una diferencia de
700 euros, lo tiene.
Bueno.
Madre mía, espectacular.
Van a triunfar estas Navidades.
Yo lo que no entiendo es que la gente se compra un terminal para enseñarlo, porque mola, porque es chulo, porque es guay, y luego le pone una funda horrorosa, con lo cual al terminal le ha dejado, vamos, en fin, no lo entiendo. Alucino. ¿Cuál es la parte negativa de este? Porque me imagino que tendrá alguna cosa, ¿no? La batería. ¿No lleva batería? ¿La tienes que comprar aparte?
Pues es que cada cosa que me vayas a decir te lo voy a poder rebatir, por decirlo de alguna forma, porque el tablet tiene una batería con una carga de nada menos de 4.000 miliamperios.
¿Qué dices?
Hablamos de casi el doble de la del iPhone.
¿Y flota?
En principio parece ser que no, por lo que han enseñado. Todo puede ser. El gran problema para conseguir un teléfono de Xiaomi, gran problema entrecomillado, claro, es que generalmente, por el momento, hay que recurrir a la importación para poderlos comprar.
Y me imagino que, ya poniéndonos serios, que el servicio técnico ahora mismo, aquí en España no existirá, ¿no?
No existe ningún tipo de servicio técnico. Hay que recurrir a la tienda de turno en la que lo hayas comprado. Vamos a poner un caso, y no por hacer publicidad ni muchísimo menos, puede ser Gerbest, es una tienda online que se dedica a la importación, y ellos son los que te pueden arreglar el dispositivo, siempre con unos tiempos a la hora de volver a tenerlo disponible bastante importantes.
Oye, cuando hablas de metal, ¿estamos hablando de un ladrillo que pesa no sé cuántos kilos o de...?
No hablamos precisamente de un ladrillo. Evidentemente no son los más ligeros que hay en el mercado, pero no llegan ni a los 180 gramos.
Es un gusto.
Con eso, Javier, te vas a poner fuerte.
Es un gusto tener un terminal de metal que le tocas y te transmite seguridad, ¿no? O sea que...
Bueno, las compañías chinas vienen empezando fuerte, ¿eh? Huawei ya está aquí instaurada, pero vienen detrás también muchas que van a dar mucho que hablar en un futuro.
Lo cierto es que sí, pero habría un tema con las compañías chinas que algún día podríamos pararnos a hablar, que es el tema de las patentes. No precisamente hablando de Huawei, que Huawei sí esto lo tiene bastante claro, como otras, como puede ser ZTE, pero hay alguna otra que por el momento no tiene ni servicios técnicos fuera de China ni vende fuera de China, que sospechosamente puede ser que el tema de las patentes no estén haciéndoles especial caso.
¿Y entre ellas está Xiaomi?
Puede ser. Que sea una de ellas.
Alguna pega tenía que tener, ya lo dije, Javier.
Pues yo creo que, si siempre sale algo. De todas formas, me parece muy buena idea. ¿Qué te parece si lo abordamos la semana que viene?
Me parece una idea fantástica, porque cualquiera que nos escuche debe tener en cuenta que desarrollar, vamos a poner por ejemplo, el lector de huellas para integrarlo en un teléfono, lleva su tiempo y lleva su dinero. Uh-huh. Claro, como después muchas empresas acaban fabricando en China por una cuestión de costes, pues A más B...
El fabricante, como tiene todos los datos, lo integra y lanza un producto, sí.
Exactamente, lo lanza en China, no incumplo las leyes de mi país de procedencia y que la gente lo compre.
Claro,
y
que lo compre allí.
Vale, bueno, pues ahí lo dejamos en el aire.
La semana que viene tocamos ese tema.
Pues muchísimas gracias, Iván.
Iván, muchas gracias y que no pase mucho frío.
Lo mismo os digo.
Venga, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Javier, esto ya llega a su fin.
Pues sí, se nos ha hecho corto, se nos hace corto. Hay que seguir pidiendo que nos amplíen el programa, ¿eh? Tenemos
una horita más mínimo. Y si nos dan dos, también la completamos.
Lo que haga falta, porque esto es bastante divertido. Rocío, muchas gracias, buenos días.
Buenos días a ti también por invitarme y a todos por escucharnos, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene.